Info Noticias de UCB Radio. Info Noticias de UCB Radio. Titulares.
Tras conocerse caso en Valparaíso de individuo que abusaba de sus propias mascotas, en el Congreso Nacional buscan tipificar la zoofilia como delito.
Con una inversión de más de 2 mil millones de pesos, Mimbo ejecutó obras de mejoramiento en Calle Blanco, Encalada. Emblemático sector comercial de Quilpué luce completamente remodelado.
Diversas autoridades participaron en esta jornada en el Palacio de la Moneda de un punto de prensa junto al director ejecutivo del CERVEL, Andrés Tagle, para entregar detalles del proceso eleccionario de la próxima semana.
Colegio de Profesores emplaza al ministro de Hacienda y a la DIPRES a tener una actitud más humana. Esto luego de conocer la propuesta del Mineduc frente a la reparación de la deuda histórica.
En noticias del exterior, nuevamente un alcalde de México fue asesinado, esta vez a puñaladas en las afueras de su propio hogar. La muerte del líder de un municipio del estado de Oaxaca se da a solo 8 días que fuese encontrado decapitado el alcalde de Guerrero.
PDI captura a segundo involucrado en el asesinato de una mujer de 88 años en el cerro Yungay de Valparaíso. El hombre de 33 años sería el autor intelectual del robo en la vivienda de la víctima.
Y en el deporte, nuevo papelón de La Roja en la clasificatoria sudamericana al caer por goleada por 4-0 ante Colombia y mantenerse como colista en la tabla de posiciones. Permanencia de Ricardo Gareca como entrenador pende de un hilo, aunque despedirlo tiene un costo de 3 millones de dólares. En la doble fecha de noviembre, Chile deberá jugar en Lima ante Perú y recibir en Santiago 5 días más tarde a la crecida Venezuela. Todos los detalles en Info Noticias Deportes.
...103.5 FM... Info Noticias de UCB Radio. Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestra prioridad. La región, el país, el mundo. Con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio, durante los próximos minutos, Info Noticias Central. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Info Noticias Central.
Muy buenas tardes, gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Infonoticias Central de UCB Radio en esta jornada de día miércoles 16 de octubre del año 2024, con cielo nublado, Viña del Mar y Valparaíso, estado con abundantes nubes durante toda la jornada. La máxima llegaría hasta los 18 grados. Actualmente tenemos 14 grados 5 décimas en la costa. En la zona interior, provincias de Quillote y del Margamarga, abundantes nubes que variarán a parcial, 19 grados como máxima. San Felipe y los Andes, el Valle de la Aconcagua, cielo despejado, 23 grados se esperan como máxima para esta jornada. La región metropolitana de Santiago, por su parte, cielo parcial, variando a despejado, actualmente nublado, abundantes nubes en la capital, 22 grados la máxima, actualmente 21 grados, 7 décimas casi la máxima de esta jornada. Tenemos variada información, el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio. Les saluda el periodista Gonzalo Gallardo, saludamos a Renato Sagredo en los controles y también a nuestra compañera de labores, la periodista Camila Olmos, con quien revisamos lo más relevante de las últimas horas. Gusto saludarte, Cami. Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Un gran saludo a nuestros auditores y auditoras que se conectan a esta hora a UCB Radio. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 32-276-8561 o también vía WhatsApp al más 569-66-667160. Tenemos habilitado además nuestro correo electrónico prensa@ucbtv.net para recibir todas sus informaciones. Y nos vamos de inmediato a la revisión de las noticias.
Es Info Noticias en el 103.5 FM.
Comenzamos con informaciones policiales. Un hombre de 33 años fue detenido por detectives de la Brigada de Homicidios de Valparaíso de la Policía de Investigaciones, el que sería el autor intelectual del robo a la vivienda de una mujer de 88 años, la que finalmente fue asesinada por un sujeto que se encuentra actualmente detenido en un hecho ocurrido en la madrugada del pasado 29 de marzo de este año en Cerro Yungay de Valparaíso. El subjefe de homicidios de la PDI, subprefecto Rodrigo Gallardo, manifestó que quedaba pendiente la captura del autor intelectual del robo que derivó en el homicidio de la octogenaria, el que esperaba obtener un botín de 3 millones de pesos en efectivo que la víctima supuestamente mantenía en su vivienda.
En su momento, este imputado fue detenido y se encuentra en prisión preventiva. No obstante, la investigación continuó y se logró establecer que habría un segundo sujeto involucrado en el presente hecho como autor intelectual del mismo, por cuanto sería quien le habría proporcionado los antecedentes en cuanto a que la víctima guardaba dinero en su domicilio. Es por esto que el día de ayer la Brigada de Homicidio y la Fuerza de Tarea de Homicidio de la región de Valparaíso lograron la detención de un sujeto chileno de 33 años de edad por una orden de detención por el delito de robo en lugar habitado, el cual tendría relación y correspondencia con el primer hecho investigado.
El imputado, quien se mantuvo fuera del domicilio mientras ocurrió el desenlace fatal y quien escapó en un vehículo junto al autor material, pasó a control de detención en el juzgado de garantía de Valparaíso durante esta jornada por su responsabilidad en este hecho. Y tras la explosión que afectó a una vivienda y que terminó con una adulta mayor con lesiones de gravedad, en el sector de Nueva Aurora, el municipio de Viña del Mar inició sus labores de apoyo a la familia. Actualmente la mujer se encuentra internada en complejo estado en el hospital Gustavo Frique, producto de las quemaduras sufridas. La directora de Desarrollo Comunitario del municipio Viña Marino, Camila Stay, indicó que están entregando la contención tanto a la familia como a la comunidad.
Como equipo municipal hemos acompañado el caso de la persona mayor que se vio afectada por la explosión en Nueva Aurora. Actualmente estamos realizando toda la contención a su familia y a la comunidad. Sabemos que está con un estado de salud complejo, por lo tanto es muy importante acompañarlo en estos momentos y también realizar todas las gestiones que nos corresponden, tanto socialmente, la remoción de escombros y también que pueda recibir la asistencia médica necesaria. Como municipio siempre vamos a acompañar a la comunidad ante estos hechos.
Cabe destacar que además de la labor de contención emocional y psicológica, la Casa Consistorial se encuentra realizando las labores de remoción de escombros en la vivienda afectada. Y nos vamos a trasladar hasta Hijuelas, donde con el objeto de abordar y tomar medidas frente a los hechos delictuales ocurridos en la comuna, es que autoridades realizaron una reunión en el municipio. El encuentro, que fue el segundo en los últimos 15 días, permitió revisar la inversión pública en materia de seguridad en la comuna y definir nuevas acciones para fortalecer la seguridad, que se ha visto aquejada por delitos de robo que han generado conmoción y preocupación en la comunidad. Patrullajes nocturnos, fiscalizaciones en puntos estratégicos y el uso de drones son parte de las medidas abordadas. Así lo indicó la delegada presidencial de la región, Sofía González.
Comenzamos la semana evaluando las acciones adoptadas en la comuna de Hijuelas luego de algunos robos que se habían desarrollado principalmente en el sector comercial. Estas eran principalmente aumentar el patrullaje mixto en horario nocturno, realizar fiscalizaciones en puntos estratégicos junto a carabineros, además de la realización de patrullaje de drones, tanto en labores de investigación como de prevención. Estas acciones ya han tenido excelentes resultados, por lo cual se mantendrán en el tiempo las que además se sumarán a acciones que realizaremos con la Subsecretaría de Prevención del Delito, el municipio, para efecto de aumentar las denuncias y con eso focalizar de mejor manera los servicios policiales en la comuna.
Mientras, el coordinador regional de la Subsecretaría para la Prevención del Delito, Óscar Balcarce, dio cuenta de las medidas que se han realizado hasta la fecha en esta zona.
El trabajo coordinado de la Subsecretaría de Prevención del Delito con todos los municipios de la región, con la Delegación Presidencial Regional y las delegaciones provinciales nos permite dar cuenta hoy día de la inversión pública que hemos realizado, particularmente hoy día en la comuna de Hijuelas, con alumbrado público en el sector de Los Pinos y calle Rodríguez por un total de 68 millones de pesos y la mejora de luminarias del alumbrado público en el sector Vista Hermosa con un total de 72 millones de pesos. Hay que señalar además que estamos pronto a inaugurar la Plaza de Armas de la comuna, en que la Subsecretaría de Prevención del Delito aportó con 41 millones de pesos con su Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Hoy día estamos llegando con recursos y apoyo técnico a todas las comunas del país, particularmente a las 38 comunas de la región. y que para el 2025 espera una nueva remesa de recursos que podrán convertirse en una iniciativa de seguridad que sea trabajada por la comunidad y el municipio con el apoyo de la SPD.
Con el refuerzo de los patrullajes preventivos y con vuelos de drones del programa de televigilancia de la Delegación Presidencial Regional, además de medidas destinadas a prevenir factores de riesgo en la ciudad y promover el uso del fono asterisco 4242 de denuncia seguro en la comunidad, se espera fortalecer la seguridad y la prevención en esta comuna. Con los votos favorables de todos los integrantes de la Comisión de Constitución, se aprobó en general la tarde de este martes el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia. La instancia contó con la presencia del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien ingresó una indicación del gobierno. Al respecto se refirió el diputado Diego Ibáñez.
Bueno, estamos muy contentos de que se apruebe en general el proyecto que tipifica la zoofilia. Es una indicación del gobierno que es para partir la conversación el día 29 de octubre. Vamos a votarlo en particular para despacharlo a sala y que prontamente pueda ser ley ya aprobado por el Senado. Esto es importante porque hay muchos casos de connotación sexual contra animales que hoy no se judicializan específicamente, sino que se tratan como si fuese un maltrato en general. Pero evidentemente el daño y el desvalor de esa conducta sexual contra animales es mucho más grave que cualquier otro tipo de daño, y por eso nuestra legislación hoy tiene que modernizarse como lo hacen los otros países que están mucho más a la altura de los principios de bienestar animal que deben regir en una sociedad civilizada.
También participaron de la sesión académicos, panelistas y personal especializado de la PDI. Los integrantes de la comisión que votaron la iniciativa fueron Raúl Soto, Camila Flores, Andrés Longton, Javiera Morales, Maite Orsini, Luis Fernando Sánchez y Miguel Ángel Calisto, presidente de la instancia. Recordemos que han sido varios los casos que se han registrado en el país y en la región, lo cual ha generado un total rechazo e indignación por parte de la ciudadanía. Y el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar sentenció a 15 años de cárcel a dos hombres y una mujer por el violento robo a la tienda PC Factory de la Ciudad Jardín. El hecho ocurrió en julio del año 2022, donde los trabajadores fueron atados y golpeados. La investigación estuvo a cargo del fiscal Rodrigo Yáñez, que trabajó gran parte de las diligencias con la Brigada de Robos de Concón. El fiscal Carlos Rivas expuso en el juicio que el 9 de julio de 2022, aproximadamente a las 9:30 horas, cuando abrían el recinto, un grupo de sujetos, incluidos los imputados Catalina Pérez Meneses, Manuel Antonio Arancibia, Yuri Vera Rojas, Paul Axel Bustos, Felipe Antonio Torres, premunidos de armas de fuego, ingresaron al local preguntando por los smartphones. Luego de eso, amarraron a los empleados y los golpearon mientras revisaban las cajas registradoras, sacando el dinero y sustrayendo celulares y tablets, según relató el fiscal Rivas durante el juicio. En los alegatos y la presentación de pruebas, la fiscalía intentó acreditar que la banda había cometido delitos similares en otras zonas de la región, acción para la cual se prepararon y coordinaron. El tribunal ponderó la prueba rendida y condenó a tres de los acusados a cumplir pena efectiva. Yuri Vera Rojas, Paul Los Bustos y Catalina Pérez Meneses fueron condenados a 15 años de presidio mayor en su grado medio como autores de robo con violencia. Además, la mujer fue condenada a 541 días de presidio menor en su grado medio por tenencia ilegal de municiones. Detectives de la Brigada de Homicidios de Valparaíso de la Policía de Investigaciones detuvieron al presunto autor del homicidio ocurrido el pasado 29 de agosto de este año en el Cerro Los Placeres, oportunidad en que la víctima de 20 años fue contactado por una supuesta mujer a través de la aplicación Facebook Messenger, instándolo a reunirse en la intersección de calles Mata con Caupolicán en el mencionado cerro, pero al llegar al lugar acordado, dos sujetos lo agreden y disparan por la espalda causándole la muerte. El subjefe de la unidad especializada de la PDI, subprefecto Rodrigo Gallardo, explicó que la supuesta mujer corresponde a un perfil falso del detenido, un hombre chileno de 25 años, usado para engañar y dar muerte a la víctima, a la que había amenazado en reiteradas oportunidades debido a rencillas anteriores. El detenido registra antecedentes policiales por homicidio y porte y tenencia de armas de fuego, entre otros delitos.
El día 29 de agosto del año 2024, en Cerro Los Placeres, de la ciudad de Valparaíso, ocurre un delito de homicidio con arma de fuego en contra de un hombre chileno de 24 años de edad. En aquella oportunidad, los detectives lograron establecer que la víctima había sido contactada a través de la aplicación de Facebook con un perfil falso de una mujer, la cual lo invita engañado a un punto determinado del Cerro Los Placeres, donde finalmente es abordado por el imputado, quien le causa la muerte con un disparo. Seguidamente, los detectives logran identificar al autor del hecho y gestionar a través del Ministerio Público la orden de detención, el cual se mantenía prófugo durante todo este tiempo hasta el día de ayer, cuando la Brigada de Homicidios junto a la Fuerza de Tarea de Homicidios Valparaíso logran la detención de este sujeto.
El imputado pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Valparaíso este miércoles para ser formalizado, instancia en que conocerá las medidas cautelares que pesarán en su contra. Y Carabineros reportó que de las 145 cámaras de televigilancia de la Municipalidad de Valparaíso, 73 no están operativas, lo que equivale al 50,34%. En Viña del Mar, en tanto, de las 122 cámaras disponibles, 32 se encuentran fuera de servicio. Estos datos forman parte de un informe realizado por la Zona de Carabineros de Valparaíso entregado a la Delegación Presidencial el pasado 3 de octubre, en el cual se analiza el funcionamiento de las cámaras de monitoreo en ambas comunas, gestionadas por el municipio y la Subsecretaría de Prevención del Delito. En el caso de Valparaíso, el informe señala que de las 145 cámaras administradas por la municipalidad, 72 están operativas y 73 no funcionan, lo que representa el 50,34% del total. En cambio, las cámaras pertenecientes a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que suman 30, se encuentran todas operativas. La falta de funcionamiento de la mitad de las cámaras en Valparaíso implica que zonas como Avenida Brasil con Avenida Argentina, Parque Italia en calle Pedro Montt con General Cruz, Tomás San Ramos, Muelle Prat en Plaza Sotomayor, Plaza Waddington, Playa Torpederas, Paseo Yugoslavo y el Ascensor Polanco, entre otras, tengan puntos ciegos en su monitoreo. En Viña del Mar, la recopilación de información por parte de Carabineros fue considerablemente dificultada debido a una orden municipal. Alejandro Urbina, jefe del Departamento de Seguridad del municipio, señaló que no podrán proporcionar información sobre las cámaras de televigilancia debido a un litigio judicial con un senador de la República. A pesar de esta limitación, se informó que de las 122 cámaras del municipio, 32 están fuera de servicio, mientras que de las 32 cámaras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, solo 6 están activas para el monitoreo. Los sectores que no cuentan con vigilancia en Viña del Mar incluyen Playa del Deporte, la calle La Marina frente a Castillo Gulf, 4 Norte con San Martín, 5 Norte con 2 Poniente, Borgoño a la altura de la Virgen Negra y el centro de Reñaca. Carabineros recomendó la adquisición de 84 cámaras adicionales para Valparaíso. En cuanto a los operadores, actualmente el sistema de circuito cerrado de televisión cuenta con 11 operadores distribuidos en 4 turnos, con solo 2 por turno, lo que representa un déficit de 3 operadores para garantizar una vigilancia adecuada. En el caso de Viña del Mar, Carabineros no pudo obtener información detallada debido al litigio judicial en curso con un senador cuya identidad no ha sido revelada.
Estás en Infonoticias de UCB Radio.
Se viene el próximo 26 y 27 de octubre y durante esta jornada las autoridades desarrollaron un punto de prensa para entregar todas las informaciones relativas a este proceso que se va a extender por 2 días y que va a tener 4 papeletas de elección.
En el Palacio de la Moneda nos cuenta todos los detalles la periodista Carolina Andrea Lara.
Hola Gonzalo, Camila, gusto saludarles, buenas tardes desde el Palacio de la Moneda. Hoy hubo un punto de prensa muy relevante, tiene que ver con lo que ustedes señalan, ¿no? Lo que está pasando con la preparación para los 2 días de elecciones que vamos a vivir este próximo 26 y 27 de octubre. Elecciones bastante amplias, uno por la información que se necesita conocer permanentemente en torno a este proceso, pero además por la cantidad de candidatos, porque se va a elegir concejales, concejalas, alcaldes o alcaldesas, consejeros y consejeras regionales y gobernador o gobernadora regional. Son 4 papeletas para una elección que se va a extender en 2 jornadas, pero donde solamente una es feriado irrenunciable, la del día domingo 27. El día anterior hay una serie de características que tienen relación también con temas que quisieron abordar las autoridades, entre ellos el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, quien se refirió a las características de esta elección y a los alcances que se han trabajado por parte de las autoridades.
Yo hago un llamado a las personas que han sido designados vocales a que concurran a ejercer esa función. Los necesitamos, ¿no? Sin ellos las mesas no pueden funcionar, los electores no pueden manifestar sus opciones y no podemos tener la democracia. O sea, ellos son los principales actores para construir la democracia el próximo sábado y domingo. Adicionalmente, la página web del CERVEL está también los facsímiles de los votos que se pueden consultar desde ya y han sido entregados además físicamente a los partidos políticos para que obviamente preparen a sus electores, digamos, a conocer los votos. Es muy importante que el elector vea primero los votos o sus candidatos en cada una de las cuatro elecciones y tenga claro por quién votar, digamos, para encontrarlo fácilmente en el voto y no demorar más un proceso en la Cámara Secreta que ya de por sí con cuatro votos va a ser lento.
Fragli añadió cuáles van a ser las medidas especiales que se van a tomar considerando, por ejemplo, el acceso al voto para las personas discapacitadas. Y también se refirió a las multas y las sanciones para quienes no cumplan con ir a votar durante estos próximos dos días y también cómo justificarse. Esto fue lo que señaló al respecto.
Sí, mira, siempre hay preferencia para las personas discapacitadas o mayores, digamos, y también en la mesa que lo decide, eso sí, la propia mesa. Ahora, nuestra recomendación a las personas que si no tienen impedimento para ir a votar el día sábado, que lo hagan, que preferiblemente lo hagan el sábado en la medida que puedan. Y consultando los medios de comunicación, consultando la televisión. Las multas para el elector en caso de no ir a votar es de media UTM, eso es aproximadamente 33,000 pesos, va a depender de la UTM que esté en ese momento. Y la persona tiene que excusarse en el juzgado de policía local. Si él tiene alguno de los impedimentos que están en la ley, puede, cuando lo citen del juzgado de policía local, tiene que hacerlo presente y es muy importante que guarde la documentación, por ejemplo, de que viajó al extranjero o los certificados médicos del caso, si es prudente. Todo, la documentación es lo que le permite probar ante el juez esa situación. Respecto de los vocales de mesa, las multas son bastante más altas, van de 2 UTM a 8 UTM, es un rango de 132 mil a 530 aproximadamente, la fija el juez de policía local también, ¿ya? Y ya no hay plazo para excusas, ¿ya? Si una persona tiene una excusa que sobreviene en estos días o fue un vocal reemplazante, no, y no puede asistir, esa excusa obviamente después la tiene que hacer ante el juez de policía local que va a ser citado.
Ahora bien, el feriado irrenunciable por elecciones se estableció para el día domingo. Entonces, ¿qué pasa el día sábado? Bueno, obviamente que hay también algunos temas que preocupan a aquellos que tienen que trabajar durante este fin de semana y algunos que también, a pesar del feriado irrenunciable del domingo, van a tener que hacerlo igual porque pertenecen, por ejemplo, a estaciones de servicio, a las bombas de benzina, a las farmacias. Bueno, hay algunas salvedades. El subsecretario del Trabajo en este contexto se refirió a esta situación. Escuchamos a Giorgio Bocardo, quien entregó un detalle más específico en torno a lo que pasa con las personas que tienen que trabajar durante el fin de semana de elecciones.
En este marco, señalar en primer lugar que la ley contempla un permiso laboral de 3 horas para que las personas puedan ir a votar o bien ir a excusarse en caso que lo requieran. Y además van a contar con un permiso laboral para poder asistir en caso de tener que ser vocales, miembros de los consejos, de las juntas electorales, de los colegios escrutadores. Y el empleador tiene que tomar todas las medidas para garantizar que este derecho se pueda ejercer. Tiene que asistir al trabajador o a la trabajadora para que efectivamente esto ocurra. Dicho eso, también es importante señalar que la ley electoral estableció el derecho a votar el día sábado o el día domingo, no se inclina particularmente por ninguno de los dos días, por lo tanto es el trabajador o la trabajadora la que decide de manera autónoma qué día va a ir a votar. Esto es bien importante señalar también porque eso va a permitir que las empresas que ese día tengan que operar puedan tomar las medidas para asegurar el buen funcionamiento de estas y al mismo tiempo garantizar estos permisos laborales. Señalar también que en el caso del día domingo, que la ley estableció un feriado electoral, el artículo 38 del Código del Trabajo establece algunas excepciones de trabajos que se realizan muchas veces este día, como son muchas veces las farmacias, las bombas de bencina, el comercio en general habilitado, pero en particular aquellos comercios que se encuentren bajo una misma razón social o personalidad jurídica, también más conocidos como malls, ese día no van a poder funcionar. El día domingo 27. En ese sentido, establecer que aquellas empresas que no otorguen el permiso laboral para ir a votar, excusarse o bien para presentarse como vocales, se exponen a multas que van de 3 hasta 60 UTM, dependiendo del tamaño de la empresa, y en el caso de aquellas en este caso MOL, por ejemplo, que no abran ese día, se exponen a multas desde 30 hasta 150 UTM. Son multas bastante más elevadas. Nosotros como Ministerio, particularmente a través de la Dirección del Trabajo, vamos a estar desplegados esos días, particularmente a través de los canales de atención telefónicos, el teléfono 600-450-4000, donde se van a poder establecer denuncias en caso que no se estén entregando estos permisos o se haya aperturado algún comercio que no está autorizado. Y al mismo tiempo vamos a estar desarrollando fiscalizaciones en terreno el día domingo 27, así como también los canales de op.cl. Así que el llamado que hacemos como Ministerio es a otorgar estos permisos, a entregar estas facilidades, dejar muy en claro que quien decide si es que va a votar el día sábado o el día domingo es el trabajador o la trabajadora, y por lo tanto las empresas tienen la obligación, medidas necesarias para asegurar estos permisos, y que además es importante señalar que las personas no pueden sufrir algún descuento remuneracional por haberse asentado ese día para ejercer este derecho ciudadano.
Bueno, Gonzalo, Camila, hemos querido dejar las declaraciones en extenso para que también nuestros auditores y auditoras puedan estar informadas, informados para este próximo fin de semana, la semana que viene, ¿cierto? 26 y 27 de octubre, donde tendremos que salir a las urnas a hacer a cumplir con nuestro rol para el caso de los vocales y para quienes tienen que trabajar también en el proceso eleccionario, y con nuestro deber cívico para aquellos que vamos a ir a votar y a participar de este proceso, donde se elegirán concejalas, concejales, alcaldes, alcaldesas, consejeros o consejeras regionales y gobernador o gobernadora regional. Para Infonoticias, desde el Palacio de la Moneda, Carolina Andrea Lara, UCB Radio, somos tu región.
Infórmate con Infonoticias en UCB Radio. Infonoticias en UCB Radio. Infonoticias en UCB Radio. Resumen de noticias.
Tras conocerse caso en Valparaíso de individuo que abusaba de sus propias mascotas, en el Congreso Nacional buscan tipificar la zoofilia como delito.
Con una inversión de más de 2.000 millones de pesos, Mimbu ejecutó obras de mejoramiento en Calle Blanco, Encalada. Emblemático sector comercial de Quilpué luce completamente remodelado.
Diversas autoridades participaron en esta jornada en el Palacio de la Moneda de un punto de prensa junto al director ejecutivo del CERVEL, Andrés Tagle, para entregar detalles del proceso eleccionario de la próxima semana.
Colegio de Profesores emplaza al ministro de Hacienda y a la DIPRES a tener una actitud más humana. Esto luego de conocer la propuesta del Mineduc frente a la reparación de la deuda histórica.
En noticias del exterior, nuevamente un alcalde de México fue asesinado, esta vez a puñaladas en las afueras de su propio hogar. La muerte del líder de un municipio del estado de Oaxaca se da a solo 8 días que fuese encontrado decapitado el alcalde de Guerrero.
PDI captura a segundo involucrado en el asesinato de una mujer de 88 años en el cerro Yungay de Valparaíso. El hombre de 33 años sería el autor intelectual del robo en la vivienda de la víctima.
Y en el deporte, nuevo papelón de La Roja en la clasificatoria sudamericana al caer por goleada por 4-0 ante Colombia y mantenerse como colista en la tabla de posiciones. Permanencia de Ricardo Gareca como entrenador pende de un hilo, aunque despedirlo tiene un costo de $3 millones. En la doble fecha de noviembre, Chile deberá jugar en Lima ante Perú y recibir en Santiago 5 días más tarde a la crecida Venezuela. Todos los detalles en Infonoticias Deportes.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio.
Son las 2 de la tarde, 31 minutos.
Hoy WhatsApp nos facilita la vida y en Chilquinta queremos simplificártela a ti. Por distintos motivos, a veces no podemos leer tu medidor. En ese caso, cuenta conmigo. Soy Luz, tu asistente virtual, y puedo ayudarte a entregarnos esa información de manera sencilla y segura usando nuestro WhatsApp. +569-3505-5832. Más detalles en nuestras redes sociales o en chilquinta.cl. Chilquinta. Conectados a tu vida.
¿Sabías que para hacer una hoja de papel se necesita 0.5 litro de agua? En Sval, te invitamos a sumarte a nuestra campaña por la eficiencia hídrica. Suscríbete hoy a nuestra boleta electrónica en www.sval.cl. Es fácil, rápido y seguro. Recibirás tu boleta directamente en el correo electrónico y podrás revisarla cuando quieras, desde cualquier dispositivo con internet. Que tu único papel sea cuidar el planeta. Es un mensaje de ESVAL, comprometidos con la vida.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Basta de peleas y conflictos artificiales. La gente quiere soluciones a sus problemas. Elijamos a personas probadas como Manuel Tobar, con experiencia y conocimiento en la gestión regional. A ganar con Tobar. Letra Q número 122.
Ahora UCB Radio, más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
Quinta Región, Zona Central, Chile. Infonoticias, UCB Radio.
Estamos de regreso con más Infonoticias Central de UCB Radio en esta jornada de día miércoles 16 de octubre. Les recordamos que estamos permanentemente entregando información a través de nuestras plataformas, nuestro X, anteriormente conocido como Twitter, arroba UCB Radio, fanpage en Facebook e Instagram, UCB Radio FM, y nuestro sitio web ucbradio.cl, sección Noticias. Vamos de inmediato con más informaciones.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias.
Y en vísperas del Día del Profesor, que se celebra hoy miércoles 16 de junio en Chile, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, hizo un emplazamiento al ministro de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto a tener una actitud más humana respecto a la reparación de la deuda histórica, tras conocer parte de la propuesta en reunión con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la subsecretaria de la cartera, Alejandra Arratia. El líder del gremio docente explicó que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, les presentó una propuesta incompleta, la que se comprometió a entregar de forma íntegra en una reunión fijada para el próximo lunes 21 de octubre.
Nosotros teníamos la expectativa de que en esta reunión de hoy se entregara la propuesta ya completa, de qué es lo que el gobierno va a, qué es lo que nos va a proponer como reparación de la deuda histórica. Y debemos decir que hubo hoy día una propuesta, pero no completa, aunque sí consideramos que al menos hubo un avance importante en el sentido de darnos una cifra que ya voy a dar a conocer. En ese sentido, lo que nosotros podemos expresar es que teníamos la expectativa de hoy día conocer la propuesta completa. Teníamos esa expectativa. Y no estuvo todo lo completa que nosotros esperábamos. El ministro comprometió que en una reunión del próximo lunes se va a completar la propuesta, pero nosotros le señalamos que esto no se puede seguir dilatando más.
Mario Aguilar reiteró que esa propuesta será sometida a votación al profesorado afectado por la deuda histórica los días 28 y 29 de octubre.
Ratificamos algo que habíamos acordado ayer como directorio nacional, y un día en nuestra reunión de directorio terminamos de completar, que es que con la propuesta que el gobierno tenga, nosotros estamos convocando a una consulta al profesorado afectado por la deuda histórica, que son todos los que están en ese catastro, para el 28 y 29 de octubre. Y vamos a hacer esa consulta con la propuesta que tengamos de poner. Eso porque esto ya no se puede seguir dilatando más. Esto no es chacota, aquí hubo un compromiso de enviar un proyecto de ley en diciembre de 2022, ese compromiso no se cumplió, después hubo un compromiso posterior a hacerlo en diciembre de 2023, eso no se cumplió. Ahora hay un compromiso de que se va a enviar un proyecto de ley antes de fin de año, y por lo tanto nosotros creemos que estamos ya absolutamente en los tiempos. y por lo tanto la consulta al profesorado va sí o sí el 28 y 29.
Según la información entregada por el ministro, la solución propuesta será para el 100% de los profesores afectados por la deuda histórica, a pesar de que esto era más o menos lo que se había conversado. Asimismo, Aguilar destacó que se habló de un monto del bono de reparación que se ofrece por el gobierno que no quedó totalmente cerrado. La propuesta entregada considera un monto que va entre los 4,5 y 5 millones de pesos. Este monto, agregó Aguilar, se realizaría en un pago único para cada docente, pero no se les entregaría a todos al mismo tiempo. Desde el Ejecutivo indicaron que sostendrán este viernes una reunión con la Dirección de Presupuesto.
Infonoticias, UCB Radio.
Tras el aberrante hecho ocurrido en un cerro de Valparaíso, donde un individuo se fue acusado de maltrato animal por abusar sexualmente de sus propias mascotas y que de hecho falleció luego de ser atacado por personas que presumiblemente quisieron ajusticiar esta situación. Bueno, en el Congreso Nacional ha habido discusión en torno a normativas que permitan modificar el delito de maltrato animal, y en este contexto, desde la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se aprobó legislar sobre una tipificación nueva, la zoofilia como delito. El proyecto se origina en 4 mociones refundidas, complementadas por una indicación del Ejecutivo. Al presentarle, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que se trata de una regulación respecto al maltrato. Detalles en el siguiente informe de la periodista Karen Bustos.
La Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto de ley fruto de 4 mociones refundidas que modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia. En la sesión, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, presentó una indicación del Ejecutivo que complementa el proyecto, detallando que se busca tipificar una forma de maltrato y no una forma de delito nuevo, porque no tenemos cómo saber si hay o no consentimiento, algo que sí se puede dilucidar en el caso de una persona mayor de edad, concluyó. Elizalde puntualizó que la tipificación se basa en la afectación corporal del animal con actos de significación sexual, es decir, lo que estamos tipificando es dentro de los actos de maltrato o crueldad con animales, los actos de maltrato constitutivos de bestialidad. Bajo este contexto, se entenderá por bestialidad la realización de cualquier acto de connotación sexual que afecte los genitales, ano, cavidad bucal del animal que no sea realizado con fines legítimos, tales como, entre otros, veterinarios, científicos o reproductivos. La autoridad de gobierno dijo que, a su entender, la indicación satisface el sentido de los proyectos presentados por los mocionantes y define una regulación más precisa que no debiera generar problemas de interpretación. El abogado de la Dirección General de la Policía de Investigaciones, Omar Castro, explicó que la conducta zoofílica o bestial debe necesariamente estar tipificada, toda vez que la consideramos pluriofensiva en el sentido del bien jurídico que protege, que subyace a esta nueva forma de tomar el delito de zoofilia. Agregó que la experiencia de los oficiales investigadores ha señalado que se establece una diferencia con el acto de significación zoofílica. Hay muchos casos en que la conducta no alcanza a ser un acceso. Sin perjuicio de ello, son otro tipo de conductas que quedan finalmente en la impunidad, resaltó. Por su parte, la representante de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, Valeria Gelbes, abogada especializada en delitos ambientales, entregó su respaldo a la norma aprobada en general por la Comisión de Constitución. La personera argumentó que al día de hoy, sin tener esta explicitación en el Código Penal, entendemos que estamos facultados para efectos de la persecución penal de actos de connotación sexual que se realicen contra animales.
103.5 FM, Infonoticias.
Dos ofertas se recibieron para la segunda concesión de la Ruta 68, que considera una inversión aproximada de 1.600 millones de dólares para modernizar y ampliar la autopista que conecta las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Las empresas postulantes fueron Grupo Costanera y SACIR, cuyas ofertas económicas tendrán su apertura el próximo 12 de noviembre. Se espera de esta manera que el proyecto se adjudique durante el primer trimestre de 2025. El desarrollo de las nuevas obras de esta ruta de 141 kilómetros de extensión permitirán sumar una nueva calzada de dos pistas, dejando una de ellas reversible según el flujo. También se construirán dos nuevos túneles en Lo Prado y Zapata 3, de dos pistas cada uno, que permitirán que cada una de las tres calzadas tenga disponible sus propios túneles. El Seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, explicó esta fase del proceso.
Es una nueva licitación que está en pleno desarrollo ya, que ya próximamente además se van a abrir las ofertas económicas, por lo más tanto vamos a ver quién se hace cargo de esta nueva concesión. Trae un diseño bien relevante para la región nuestra, ya que incluye ampliación de pistas, pasarelas, caleteras, una serie de nuevos desarrollos en la vialidad de esta ruta. Y además trae incorporada bastante más tecnología, nuevas cámaras de seguridad, nuevos centros de acopio, de estacionamiento para los camioneros, etcétera. Hay un desarrollo re importante, muy importante para la región, y por lo tanto estamos muy contentos de que se pueda avanzar con celeridad en esta nueva ruta y en esta nueva concesión.
Esta segunda concesión considera el mejoramiento, construcción, mantención y operación de las obras preexistentes, así como de las nuevas obras. Lo anterior para permitir mejorar las condiciones de seguridad tanto a sus usuarios como a los habitantes aledaños a la ruta. En el tramo entre el actual peaje Lo Prado y el enlace La Pólvora, es decir, Placilla y el camino La Pólvora, se desarrollará una nueva calzada de dos pistas, de modo que la ruta tendrá tres calzadas de dos pistas cada una, operando la calzada central en forma reversible, de acuerdo, cierto, a los flujos que se registren. Así, la autopista tendrá permanente un sentido de tránsito operando con cuatro pistas y el otro sentido operando con dos pistas conforme al nivel del tráfico. Asimismo, se construirán dos nuevos túneles, Lo Prado 3 y Zapata 3, de dos pistas cada uno, que permitirán que cada una de las tres calzadas tenga disponible sus propios túneles. Finalmente, en el sector del enlace La Pólvora y Valparaíso-Viña del Mar, el proyecto contempla el mejoramiento del enlace Rodelillo, agregando una pista de incorporación a la vía Las Palmas. El mejoramiento de la calle de servicio de acceso al enlace Noruega de Valparaíso y del propio enlace, que mejorará la conectividad del Hospital Eduardo Pereira, y obras de contención de taludes en la bajada Santos Osa. Además, en la vía Las Palmas, el proyecto contempla la ejecución de proyectos de seguridad vial. El proyecto también contempla que en el troncal de Ruta 68 se migre desde el sistema de cobro en las distintas plazas de peajes actuales hacia un sistema de cobro 100% free flow, con pórticos a lo largo de la ruta, es decir, ya no habrá peajes laterales en la Ruta 68. En el troncal sur se mantiene el sistema de cobro. Asimismo, considerando el impacto del cambio climático, este proyecto establece de forma obligatoria un procedimiento para que el concesionario cuantifique y reporte la huella de carbono que generen todas las actividades durante la etapa de construcción y operación. Esta información deberá ser analizada para luego implementar una estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Escúchanos en ucbradio.cl y en el 103.5 FM. Info Noticias.
Seguimos en materia legislativa, porque ayer se inició formalmente el debate en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el proyecto FES, que busca reformar el financiamiento y reformular las deudas derivadas del crédito con aval del Estado CAE, y que busca eliminar justamente esta instancia, ¿no? El CAE, que, bueno, fue presentado inicialmente en cadena nacional por el presidente de la República, Gabriel Boric, y que ahora en el Congreso Nacional el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, presentó ante la comisión respectiva. Según el análisis de expertos, los nudos del debate van a radicar en la eliminación del copago para los deciles 7, 8 y 9, a lo que se suma también la regulación de los aranceles, que proyecta una afectación en los estados financieros de distintos planteles. En este contexto, el exministro de Educación, Harald Beyer, aseguró que estas nuevas herramientas van a impactar en las prácticas profesionales y deberán ser más acotadas.
Yo creo que en pedagogía, que los aranceles regulados quedaron muy bajos, ¿no es cierto? Las prácticas que son caras van a sufrir. No es que se dejen de hacer, sino que se van a hacer con menos intensidad. Pero hoy día toda la literatura internacional dice que hay que hacerlas con mucha intensidad, ojalá durante toda la carrera. Eso ya no se va a poder hacer, digamos. Las inversiones en laboratorio, que demoran mucho tiempo en pagarse, van a ser mucho más acotadas de lo que ha sido hasta ahora. Entonces no van a poder seguir incorporando nuevos académicos.
Por su parte, la rectora de la Universidad Santo Tomás, Claudia Peiraíno, señaló que habrá una reducción importante en la fuente de financiamiento con la eliminación del copago.
Tenemos que tener un sistema de regulación de aranceles que sea cada vez más especialista, ¿no?
más riguroso, con una mejor gobernanza, analizar con mayor profundidad qué implica la eliminación del copago. Es una reducción de una fuente de financiamiento importante para las instituciones de educación superior. En el caso nuestro, más que afectar la calidad hoy, yo creo que compromete la capacidad que tengamos de seguir desarrollándonos e innovando en el futuro.
Bueno, en defensa del proyecto, el ministro Cataldo aseguró que Chile está en el cuarto lugar de los aranceles más altos, antecedido solo por Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Esto fue lo que señaló el secretario de Estado, que además señaló que los temas que se han criticado son los que se esperaba se plantearan sobre la mesa en una regulación arancelaria con mucha fuerza.
Los temas que se han criticado son los que esperamos que se plantearan sobre la mesa, ¿no? La regulación arancelaria con mucha fuerza. Somos el cuarto país con los aranceles más altos, o nos tiene que hacer reflexionar también para entrar en el fondo de la materia. Algunos han cuestionado que esto eventualmente tiene muchas similitudes con el proyecto del presidente Sebastián Piñera. También uno podría decirlo respecto al proyecto que presentó la presidenta Bachelet. Lo cierto es que es un proyecto distinto.
Bueno, la iniciativa ya es calificada como compleja en su discusión, por lo que se prevé lenta, incluso siendo condicionada por la oposición a la espera de incluir modificaciones. La presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, espera que se tenga una tramitación con mucha voluntad de acuerdo, con ganas de avanzar y sobre todo para dar respuesta, dijo, a la ciudadanía.
La más completa cobertura informativa regional la escuchas en el 103.5 FM. Infonoticias.
En noticias del exterior, un alcalde de México fue asesinado a puñaladas en las afueras de su hogar. La muerte del líder de un municipio del estado de Oaxaca se da solo 8 días después de que fuese encontrado decapitado un alcalde de Guerrero. Vamos con detalles de esta y otras informaciones internacionales junto a Isvi Vilensky. Buenas tardes.
Gonzalo, Camila, buenas tardes. Revisamos noticias del exterior partiendo en México, donde la violencia de las bandas criminales vuelve a golpear a las autoridades del país, esta vez con el brutal asesinato de un nuevo alcalde. El líder del municipio de Candelaria, en el estado de Oaxaca, Román Ruiz, fue asesinado a las afueras de su hogar y, pese a que fue trasladado rápidamente a un hospital cercano, falleció antes de llegar al recinto médico. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentó el hecho a través de sus redes sociales, enviando sus condolencias a los familiares del alcalde y asegurando que la fiscalía ya se encuentra trabajando en el caso y que garantizarán que el crimen no quedará en impunidad. Asimismo, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, donde Ruiz ejercía como académico, emitió un comunicado condenando el asesinato y expresando su dolor por la pérdida de un líder que luchaba por una vida más digna para todos. Este asesinato ocurre solo días después de que fuese encontrado el cadáver decapitado de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo. La violencia contra las autoridades locales ha sacudido varias regiones de México, sobre todo en el sur del país, donde la influencia de grupos criminales es alarmante y refleja la creciente vulnerabilidad, en particular de los políticos locales, ante el poder de este tipo de organizaciones. Cambiamos de tema, nos vamos a Argentina, donde la ex primera dama Fabiola Yáñez presentó ante la justicia transcripciones de mensajes que probarían que fue víctima de violencia física y psicológica durante su relación con el ex presidente Alberto Fernández. En los mensajes, Yáñez afirma haber recibido golpes de Fernández, describiendo episodios en los que le dejaba la cara hirviendo. Esta nueva información se enmarca en la investigación abierta por la Fiscalía Argentina, que ya había imputado al ex mandatario por lesiones agravadas y amenazas coactivas. La ex primera dama, que actualmente reside en España, presentó los mensajes como parte de un acuerdo de cooperación judicial entre ambos países. Sin embargo, la defensa de Fernández ha minimizado el peso de estas pruebas, argumentando que las conversaciones no son concluyentes. La acusación de violencia intrafamiliar contra el expresidente ha generado un amplio debate en Argentina, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el impacto que este tipo de casos tiene contra la figura pública de líderes políticos. Según el fiscal Ramiro González, Yáñez sufrió una relación marcada por hostigamiento y agresiones físicas en un contexto de violencia intrafamiliar que, a su juicio, se vio agravada por la simetría de poder derivada, naturalmente, en el ejercicio presidencial de Fernández. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y el ex mandatario ha sido sometido a una orden de restricción que le prohíbe salir del país y también contactarse con su expareja. Seguimos revisando noticias del exterior, nos trasladamos a Rusia, donde se planearía incorporar a miles de soldados norcoreanos, al menos 3.000, a las filas del ejército ruso para defender la zona de Kursk, donde, recordemos, las ofensivas ucranianas penetraron en territorio ruso. Según información de la inteligencia ucraniana, que es citada por un medio de comunicación de este país, al menos 3.000 efectivos norcoreanos se unirían al batallón que opera en la frontera con Ucrania. Este movimiento se produce en un contexto de creciente colaboración entre Moscú y Pyongyang, que en los últimos meses ha enviado armamento a las fuerzas rusas para su uso en la guerra contra Ucrania. De hecho, a principios de octubre se informó de la muerte de 6 oficiales norcoreanos en un ataque ucraniano en la región de Donetsk, lo que naturalmente encendió las alarmas sobre el nivel de implicación de Norcorea en este conflicto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió en un reciente discurso que Corea del Norte está aumentando su apoyo a Rusia, no solo con armas, sino con efectivos militares que podrían ser desplegados en el campo de batalla. El Kremlin, por su parte, defendió este martes la ratificación del Acuerdo Integral de Asociación Estratégica con Norcorea, el cual incluye una cláusula de asistencia mutua en caso de una agresión. En la rueda de prensa diaria, Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, subrayó que esta alianza implica una profunda cooperación estratégica en varios ámbitos, incluyendo el militar, por supuesto. La implicación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania podría tener graves repercusiones internacionales, especialmente en las relaciones con los países occidentales, que ya han expresado su preocupación por esta alianza militar. Y vamos a cerrar este informe en Estados Unidos porque comenzó la votación anticipada para las elecciones presidenciales y el estado de Georgia, en el sur del país, registró un récord histórico con más de 305.000 personas que acudieron a las urnas el primer día del proceso. Esta cifra, que supera en un 123% el récord anterior, pone de manifiesto la importancia de este estado en las próximas elecciones, donde tanto demócratas como republicanos luchan por obtener una ventaja decisiva. Gabriel Sterling, quien supervisa el proceso electoral en Georgia, destacó la participación masiva y dijo que era un reflejo de la confianza de los votantes en la seguridad y transparencia del sistema electoral del estado. Georgia, con cerca de 7 millones de votantes registrados, se ha convertido en un campo clave en la política estadounidense. Las elecciones de 2024 serán particularmente cruciales, ya que el estado fue escenario de una de las mayores controversias en las elecciones presidenciales de 2020. Ya hacía referencia Gabriel Sterling a esta situación cuando el expresidente Donald Trump intentó interferir en los resultados. La alta participación sugiere que los votantes están comprometidos y que podría tener un impacto significativo en los resultados finales de una elección que las encuestas anticipan con una leve ventaja a favor de Kamala Harris, pero que se encuentra dentro, naturalmente, del margen de error. Para Infonoticias, Isidro Vilensky, UCB Radio, somos tu región.
Informados y conectados, síguenos en Twitter, @UCB Radio y en 103.5 FM. Todo lo que necesitas saber del mundo deportivo, todas las disciplinas, análisis, resultados, fechas, proyecciones de actualidad. Infonoticias Deportes. Infonoticias Deportes.
Vamos al deporte, fue dura la derrota, todavía nos duele lo que pasó en Colombia con esta nueva caída y en esta oportunidad por goleada 4-0 de la selección chilena, la roja, ante la selección local, Colombia en este caso, ¿no? Se mantiene como colista de la tabla de posiciones. La permanencia de Ricardo Gareca como entrenador pende de un hilo, según los últimos antecedentes, aunque despedirlo tiene un costo indemnizatorio de $3 millones. La ANFP no tiene en este momento ese dinero. La doble fecha de noviembre tendrá a Chile jugando en Lima ante Perú y en Santiago 5 días más tarde, junto al desafío, ¿no?, de enfrentar a la crecida vinotinto a Venezuela. Detalles de esta y otras informaciones, Infonoticias Deportes, junto a Eduardo Poblete nos cuenta detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Camila y Gonzalo. Vamos con lo más importante en deportes en las últimas horas. Decepción, vergüenza y pesimismo son los sentimientos que embargan a todo un país futbolero tras el nuevo papelón protagonizado por la selección chilena masculina de fútbol ante su similar de Colombia, cayendo goleada por 4-0 en el infierno de Barranquilla en el marco de la 10ª fecha de las clasificatorias sudamericanas. Primera jornada en la segunda rueda para llegar al Mundial del 2026 y que confirmó a Chile como el peor equipo de Sudamérica en el fondo de la tabla de posiciones. Sánchez, Díaz, Durán y Sinisterra anotaron para el elenco cafetalero para la algarabía de los 42.000 espectadores reunidos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, aprovechando groseros hierros defensivos de la inocente defensa chilena y del pésimo planteamiento diseñado por el técnico Ricardo Gareca. El adiestrador de La Roja no tuvo mayor explicación para justificar el amplio resultado en contra.
En caliente es muy difícil dar una respuesta en estos momentos. Creo que nos superaron en todos los sectores del campo de juego, nada que objetar en ese aspecto. Ahora es difícil darle algo que se vio y se evidenció, o sea, una superioridad de Colombia sobre nosotros, en la cual no pensaba. Creo que nos costó ir a ganar jugadas, nos costó sostener y bueno, terminó un resultado que a ustedes les duele, a nosotros más todavía, que somos los protagonistas. Entonces, en cierta manera, más que eso, por el momento no puedo decir, ¿no?
Gareca no tuvo reproches mayores ni puntuales para el desempeño de sus dirigidos, asumiendo toda la responsabilidad de la nueva debacle sufrida por el combinado nacional.
La responsabilidad mayor es mía. Hay todas cuestiones, o sea, somos todo un grupo, pero bueno, la responsabilidad más grande es mía. Por eso, más allá de una actuación en la cual no nos gustó a nadie, yo asumo la responsabilidad mayor. En cuanto a eso, no tengo nada que decirle a los muchachos. Ellos saben, o sea, uno sabe cuando está bien, cuando está mal, cuando de pronto no le salen las cosas. Bueno, hay un montón de cosas que hoy se han dado en el partido y que, en definitiva, esas cosas que no se han dado, yo soy el máximo responsable, porque, lógicamente, el equipo tiene que tener reacción dentro del campo de juego, tiene que tener una línea de juego, tiene que tener muchas cosas que tiene que ver con la parte técnica, táctica. Entonces, eso me lleva a reflexionar, eso me lleva a las preguntas que me hicieron anteriormente, a no anticiparme a algo, pero a reflexionar de lo que vi, por lo menos en la cabeza, de lo que tengo en el campo de juego. Después tengo que ver en el video, por eso para mí es importante. Nunca me quedo solamente con una imagen, sino también con lo que yo puedo analizar.
Visiblemente afectado, Gareca también fue consultado por la posibilidad de renunciar a su cargo, si está esto dentro de sus planes, respondiendo que quizá será algo que analizará con la cabeza más fría.
No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente. Quiero pensar, quiero enfriarme. Es un proceso difícil, es un proceso complicado, pero yo, para tomar una determinación, hoy por hoy no estoy para tomar ninguna determinación. Necesito enfriarme, necesito tranquilizarme, necesito estar con la gente de mi cuerpo técnico, los dirigentes también. Hay tiempo, pero en definitiva, todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo en estos momentos, no estoy en condiciones de poder a ustedes manifestárselo. Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier resolución que tome, ¿no? Así que bueno, en este momento eso es lo que puedo contestar.
Ante la insistencia de la prensa chilena acreditada en Barranquilla, Gareca dejó entrever que la idea de la renuncia o de su salida desde la banca de La Roja es un tema al que le está dando vueltas y que conversará con los dirigentes de la ANFP en el debido momento.
Es la primera vez que yo acepto que voy a reflexionar, o por lo menos lo digo públicamente. Es la primera vez. De Brasil, lo que dije es que yo tengo toda la fuerza, se van acortando los tiempos porque es una realidad. Hoy iniciamos la segunda rueda, entonces simplemente no puedo ocultar la realidad. No son decisiones tampoco que tomo yo. Hay decisiones que puedo reflexionar, como este caso. Quiero tomar mi tiempo, por lo menos de parte mía, pero a lo mejor la dirigencia también tiene que reflexionar y la dirigencia también tiene que pensar. Esta es la primera vez que yo manifiesto públicamente, en la cual no es una postura terminante la mía, donde yo pueda decir a ustedes no voy a continuar o algo. No, simplemente no acostumbro a tomar resoluciones en caliente. Este resultado no me gustó, este rendimiento no me gustó, muchas cosas de lo que pasaron hoy no me gustaron. Entonces me lleva a tomarme mi tiempo como para pensar si puedo revertir todo esto.
Desde la vereda dirigencial, el no menos cuestionado Pablo Milad, máximo regente del fútbol chileno, trató de colocar paños fríos al pésimo momento de la selección y del balompié criollo, afirmando que lo que corresponde hoy es analizar fríamente las razones por las cuales hoy se tocó fondo en lo deportivo.
Nosotros siempre nos reunimos después de los partidos para hacer un análisis completo, cómo fue la logística, cómo fue también el resultado, cómo fue el análisis individual de cada uno de los jugadores que participamos. Eso se hace en frío, por eso que hay que esperar unos días. Ya conversaremos con Ricardo. Y eso es lo más importante. Cualquier decisión que se tome a futuro o a mediano plazo siempre tiene que ser en frío.
¿Cómo se puede sostener 4 derrotas consecutivas? Ni una victoria oficial.
Por eso te digo, es difícil, nos vamos a juntar a conversar, él tiene contrato vigente y ya en frío conversaremos con Ricardo.
Como una manera sutil de eximirse de responsabilidad y endosar a Gareca y su equipo todos los males que afligen hoy a La Roja, Milad afirmó que todo lo solicitado por el staff de la selección se ha cumplido, razón por la cual se pedirán las explicaciones del caso para buscar la manera de revertir los malos resultados.
Nosotros como dirigentes tenemos una obligación de minimizar variables, de dar todo lo que pide el cuerpo técnico, y eso es lo que hemos hecho. Más allá de responsabilidades propias del equipo, digamos, del cuerpo técnico, que si rindo o no rinde el equipo, nosotros hemos cumplido en todo lo que se ha pedido. partidos y esa es nuestra función. Ahora, claro que no nos ilusionamos con tres partidos donde se mostró un juego agresivo, muy ofensivo, con 8 goles en 3 partidos, que fue lo que necesitábamos, y después se diluyó con la Copa América con un resultado que realmente fue inesperado. Todos nos ilusionamos mucho con esa Copa América por lo que mostró Chile en esos 3, notamos el cambio de disposición en la cancha y todo eso, pero posteriormente, bueno, nos pegamos un porrazo en la realidad, que estamos bajo futbolísticamente y eso nos tiene donde está.
Milad, sin embargo, no quiso abordar temas como la precarización del fútbol cadete o la negativa del Consejo de Presidentes para financiar los microciclos de la selección, por un tema netamente económico, lo que ha impedido al cuerpo técnico de la selección un trabajo más exhaustivo para fomentar el recambio generacional de futbolistas. Pero como los problemas del fútbol chileno no vienen solos, ayer también la NFP no autorizó al jugador Carlos Palacios para jugar por Colo-Colo hoy en su duelo pendiente ante Unión La Calera. Se juega a las 7 de la tarde en el estadio Nicolás Chaguán de La Calera, tras haber abandonado unilateralmente la concentración de la selección. Paolo Milad justificó la medida valiéndose de una interpretación del reglamento FIFA en cuanto a jugadores que pueden jugar o no por sus clubes tras haberlo hecho por sus selecciones.
El artículo 5, inciso 1 de FIFA prohíbe cuando un jugador sale unilateralmente de una concentración para jugar, y eso le impide cuando termine la fecha FIFA, que terminó ya ahora porque se considera cuando termina el partido, o sea, hasta 5 días no podrá jugar por su equipo.
¿Qué dice unilateralmente?
No, se liberó a petición del jugador. Normalmente
la... autorizado por el cuerpo, lo dijo Ricardo Vareja.
La liberación es una petición personal del jugador, no directamente. A veces se liberan los jugadores por lesión, como fue lo de Paredes, que estaba enfermo, por ejemplo. Pero en este caso fue una solicitud directa del jugador.
Pero puede, Pablo, ¿puede o no puede jugar el jugador derechamente?
No puede jugar.
Al interior del plantel de jugadores de La Roja todo era de sazón, acaso aceptando el bajísimo nivel de juego exhibido ayer en Barranquilla. El zaguero central y capitán del equipo, Guillermo Maripán, de pésimo cometido, reconoció la enorme superioridad de los colombianos.
Triste, no lo podemos ocultar. Hoy en día este partido nos superaron en todos los ámbitos, no lo podemos esconder, es la realidad, así que nos vamos tristes, nos vamos decepcionados. Hay que seguir creyendo, lo dije la semana pasada, creo que esto es un problema no solo de la selección, también es un problema como país. Hace mucho tiempo dejamos de competir a nivel internacional nuestros equipos nacionales, hace mucho tiempo que dejamos de exportar jugadores a Europa, y hoy en día creo que ante selecciones que hacen un buen trabajo nos pasa la cuenta. Nosotros siempre vamos a respaldar al entrenador que esté, los que tengan que tomar la decisión la van a tomar, pero nosotros estamos a muerte con Ricardo.
Maripán volvió a subrayar los problemas de fondo que hoy afligen a la selección y al fútbol chileno, entre otras cosas, la falta de fogueo y crecimiento de jugadores en ligas de mayor exigencia.
Yo no sé cuántos jugadores jóvenes han salido a Europa en los últimos años. Creo que yo fui uno de los últimos en 2017 y que me he podido mantener durante mucho tiempo. La verdad que da un poco de tristeza porque en Chile hay mucho talento, creo que hay jugadores jóvenes que nos pueden ayudar un montón. Pero claro, creo que estructuralmente al final algo está pasando que no damos ese paso hacia adelante, como otras selecciones que tú ves que quizás con menos jugadores, pero todas las temporadas de mercado sacan jugadores a Europa y compiten en los mejores clubes y en las mejores ligas.
Retomando el tema de Ricardo Gareca, un eventual despido del adiestrador y su cuerpo técnico le costaría a la NFP cerca de 3 millones de dólares, dinero con el cual el ente rector del fútbol chileno no tiene ni tampoco existe alguna fórmula para reunirlo. Para esta tarde se espera un posible contacto telefónico entre Gareca y Paolo Milad para juntarse cara a cara el viernes o durante el fin de semana para negociar una eventual salida. Incluso se habla que para la fecha doble de noviembre, donde Chile tendrá que jugar con Perú en Lima el 13 del mismo mes y 5 días más tarde con Venezuela en Santiago, el técnico de La Roja adulta sería Nicolás Córdoba a modo interino, quien es hoy el actual entrenador de la selección chilena masculina sub-20. En cuanto al resto de la 10ª fecha de la clasificatoria, Uruguay y Ecuador empataron 0-0, Paraguay ganó 2-1 a Venezuela, Brasil goleó 4-0 a Perú y Argentina dio un baile a Bolivia ganándole por 6-0 con triplete de Lionel Messi, quien reaparecía y quien llegó a los 110 goles en 188 partidos con la selección trasandina. Feliz por la victoria, el actual jugador del Inter de Miami en Estados Unidos dijo sentirse con ganas de seguir aportando al combinado albiceleste.
¿Qué te mueve a esta altura ya?
Esto, disfrutar de esto, de ser feliz donde estoy. Soy feliz estando con mis compañeros, a pesar de la edad. Cuando estoy acá parezco que soy un pibe por la boludez que hago y porque me siento cómodo estando con este plantel, porque me siento cómodo y disfruto dentro de la cancha. Y como lo dije, ¿no? Mientras vea que me siento bien y puedo seguir ayudando al equipo y puedo seguir rindiendo como yo yo pretendo, seguiremos disfrutando.
Llegaste a los 100 con la camiseta número 10, contabilizás 58 hat-trick, 10 ya con la selección argentina. No sé si sos de mirar mucho los números, pero este dio la sensación de que tuvo algo especial, por cómo lo gritaste. Digo, fue el sexto gol en un partido que estaba totalmente liquidado y vos viste cómo se puso el estadio.
No, la verdad que no sabía y no sé mirar, ¿no? Pero bueno, es lindo poder hacer otro 3 goles.
La tabla de la clasificatoria sudamericana la lidera Argentina con 22 puntos, Colombia está segunda con 19, tercero Uruguay con 16 y diferencia más 7, cuarto Brasil 16 puntos igualmente, diferencia más 6, quinto lugar para Ecuador con 13 puntos, con más 2, sexto lugar para Paraguay también con 13 puntos, diferencia 0, séptimo lugar en zona de repechaje Bolivia con 12 puntos, octavo lugar para Venezuela con 11 unidades, los colistas, noveno Perú con 6 y décimo lugar para Chile con solo 5 puntos. Al cierre, la selección chilena sub-15 juega a las 6 de la tarde de hoy ante Ecuador en el marco de la semifinal del sudamericano que se juega en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. El plantel femenino de Wanderers en tanto jugará a las 5 de la tarde del domingo en el estadio Elías Figueroa Brander ante Huachipato en la definición del ascenso de la Liga Nacional Femenina de Fútbol chileno. Y a las 12:30 horas del mismo domingo y en el mismo estadio lo hará el plantel masculino Caturro ante la Universidad de Concepción en el marco de la última fecha del torneo de la Primera B, con ambos elencos separados por un punto, 38 contra 37, luchando por el último cupo a la liguilla. El aforo autorizado por la Delegación Presidencial, Carabineros y Estadio Seguro es de 6.500 espectadores, con 500 boletos disponibles para hinchas del cuadro visitante. Es todo en materia deportiva para Infonoticias en UCB Radio. Somos tu región. Gracias, buenas tardes.
Cerramos así esta edición central de Infonoticias en UCB Radio, deseando a ustedes que tengan un excelente resto de jornada. A ti también, Cami, excelente tarde.
Que tengas una excelente tarde, Gonzalo. Muchísimas gracias, como siempre, a quienes se informan con UCB Radio. Les recuerdo que el detalle de esta y otras noticias las puede encontrar en nuestro sitio web www.ucbradio.cl. Que tenga una excelente jornada.
Muchas gracias, buenas tardes.
Infonoticias Central fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.